New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El jueves, el día de Navidad, Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Nigeria y afirmó haber alcanzado dos campamentos del Estado Islámico situados en el estado de Sokoto. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria reconoció haber cooperado con Estados Unidos e intercambiado información de inteligencia al respecto. En declaraciones al canal WABC, el presidente Trump calificó los ataques como un regalo de Navidad.
Dije, atáquenlos el día de Navidad. Será un regalo de Navidad. Golpeamos al Estado Islámico, que son terribles, son carniceros.
Los ataques se produjeron después de que Trump afirmara en repetidas ocasiones que en Nigeria se está llevando a cabo un genocidio contra la comunidad cristiana. Sin embargo, según la población local, no se ha registrado ningún ataque terrorista contra dicha comunidad en Jabo, la aldea situada al noroeste del estado de Sokoto, que fue bombardeada. Por otro lado, el ministro de Información de Nigeria afirmó: presentar los problemas de seguridad de Nigeria como una campaña dirigida contra un solo grupo religioso constituye una grave tergiversación de la realidad. Esto se produce después de que un atacante suicida hiciera detonar un explosivo dentro de una mezquita ubicada en el estado nigeriano de Borno el día de Navidad, con un saldo de 5 feligreses muertos y 35 heridos. Jennifer Cavanaugh, directora de análisis militar de la organización Defense Priorities, dijo: la acción que Estados Unidos llevó a cabo en Nigeria mientras los estadounidenses celebraban la Navidad constituye un uso innecesario e injustificado de la fuerza militar del país, que incumple las promesas que Trump hizo a sus seguidores de anteponer los intereses de Estados Unidos y evitar campañas militares arriesgadas y costosas en el extranjero. Estas fueron las palabras expresadas por Moromoke Saka, cuya vivienda resultó dañada en los ataques aéreos estadounidenses.
Podría haber muerto si la pared que colapsó me hubiera caído encima. Por la gracia de Dios Todopoderoso, seguí con vida.
Mientras tanto, el Comando de Estados Unidos para África confirmó la realización de ataques aéreos contra objetivos del Estado Islámico en Somalia durante 4 días, del 22 de diciembre hasta el día de Navidad. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre los bombardeos estadounidenses en la región. Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunieron el domingo en la residencia de Mar-a-Lago, donde el mandatario estadounidense anunció que Rusia y Ucrania están quizás muy cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Antes del encuentro, Rusia lanzó el sábado una andanada de drones contra Kiev en un ataque de 10 horas de duración que dejó 2 muertos y 44 heridos. Como consecuencia de los bombardeos, cientos de miles de ucranianos se quedaron sin calefacción. En declaraciones a la prensa, Zelensky dijo que Estados Unidos ofreció una garantía de seguridad por 15 años, mientras que él pidió que dicha garantía fuera de hasta 50 años. Antes de su reunión con Zelensky, Trump habló por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin.
Van a ayudar. Rusia va a ayudar. Rusia quiere que Ucrania prospere. Suena un poco extraño, pero le estaba explicando el presidente Zelensky que el presidente Putin se mostró muy generoso en su deseo de que Ucrania prospere, incluyendo el suministro de energía, electricidad y otras cosas a precios muy bajos.
En Gaza, una tormenta invernal ha intensificado el sufrimiento de cientos de miles de palestinos que se han visto obligados a vivir en tiendas de campaña tras los más de 2 años de bombardeos israelíes que destruyeron o dañaron la mayor parte de los edificios de la franja. El domingo, una mujer de 30 años perdió la vida luego de que una pared se derrumbara sobre su tienda de campaña en medio de las intensas lluvias. Asimismo, varios miembros de la familia de la mujer resultaron heridos. Otras personas quedaron expuestas a inundaciones inundaciones de gran magnitud, temperaturas gélidas y fuertes vientos y lluvias que hicieron volar las tiendas de campaña. Estas fueron las palabras expresadas por Wael al-Sheikh Khalil, un palestino desplazado en Han Yunis.
La gente ahora odia el invierno. En verano decían que la tienda era muy calurosa, pero el calor es mejor que el frío del invierno. En verano puedes salir, quitarte la ropa, arremangarte y salir adelante. Pero ahora no hay manera. Las mantas y los colchones están empapados. No hay nada con qué calentarse.
Funcionarios palestinos y de la ONU estiman que se necesitan con urgencia al menos 300.000 nuevas tiendas de campaña para alrededor de 1,5 millones de palestinos que aún se encuentran desplazados por los ataques israelíes, al tiempo que Israel continúa bloqueando el ingreso a Gaza de refugios portátiles y otros suministros de ayuda humanitaria. Las autoridades sanitarias palestinas suspendieron el jueves los servicios en el hospital Al-Auda de Gaza debido a la escasez de combustible. Esto ocurre al tiempo que organizaciones de defensa de los derechos humanos recuerdan el primer aniversario de la detención del doctor Husam Abu Safiya por parte de militares israelíes en el hospital Kamal Adwan en Gaza, donde se desempeñaba como director. Desde entonces, Abu Safiya permanece bajo custodia israelí sin que se le haya llevado a juicio. Activistas por los derechos humanos afirman que la salud del médico se ha deteriorado y que ha sido sometido a un trato cruel e inhumano en prisión. Abu Safiya se encuentra entre los más de 430 trabajadores sanitarios que Israel se ha llevado por la fuerza en Gaza y Cisjordania desde octubre de 2023. En el norte de Israel, en la ciudad de Afula, al menos 2 personas murieron el viernes en un apuñalamiento y atropello perpetrado por un hombre palestino. En respuesta, las Fuerzas Armadas israelíes afirmaron que se ordenó la demolición de la casa del atacante y la realización de incursiones en la localidad de Kabatiya, en los territorios ocupados de Cisjordania. El ataque se produjo un día después de que un reservista del ejército israelí, vestido de civil, fuera captado en video embistiendo con su vehículo a un hombre palestino que estaba rezando pacíficamente al costado de la carretera. Ese mismo día, el reservista había sido filmado disparando con un rifle a residentes de la localidad de Deir Harir. En respuesta, el ejército israelí informó que suspendió el estatus de reservista del hombre y lo puso bajo arresto domiciliario por 5 días. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llegó al estado de Florida para reunirse con el presidente Trump en su residencia de Mar-a-Lago. Datos de seguimiento aéreo muestran que el avión que transportaba a Netanyahu sobrevoló el espacio aéreo de Grecia, Italia y Francia en su ruta a Estados Unidos. Como signatarios del Estatuto de Roma, los 3 países están obligados a detener a Netanyahu, contra quien existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza. La cadena NBC News informa que Netanyahu está dispuesto a comunicarle a Trump sobre los planes de Israel de atacar nuevamente a Irán, alegando que se han hecho reparaciones al programa nuclear iraní luego de los ataques que las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo a mediados de 2025. Israel se convirtió el viernes en el primer y único país del mundo en reconocer a la región separatista somalí de Somalilandia como un estado soberano. La decisión fue criticada por países miembros de la ONU que señalaron la persistente negativa de Israel a reconocer un estado palestino. En Sudán, Naciones Unidas advierte que las nuevas acciones violentas en las regiones al oeste y sur del país han desplazado a más de 10.000 personas en solo 3 días, en medio de los intensos combates entre el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Los nuevos enfrentamientos han desplazado a miles de personas cerca de la frontera occidental de Sudán con el Chad y en el estado sudanés de Kordofán del Sur, azotado por la hambruna. Los gobernantes militares de Birmania celebraron el domingo la primera fase de sus primeras elecciones desde el golpe de Estado de 2021, en el que derrocaron a un gobierno elegido democráticamente. Solo alrededor de 1/3 de los votantes habilitados participó en esta fase inicial de los comicios, que excluirá por completo a la población de decenas de municipios que no están bajo el control de las Fuerzas Armadas birmanas. Antes de las elecciones, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, escribió: "Unas elecciones organizadas por una junta militar que continúa bombardeando a civiles, encarcelando a líderes políticos y criminalizando toda forma de disidencia no pueden considerarse elecciones. Constituyen un teatro del absurdo escenificado a punta de pistola". Los ministros de Relaciones Exteriores de Tailandia y Camboya se reunieron este lunes en Pekín, días después de firmar un nuevo acuerdo de alto el fuego para poner fin a varias semanas de combates a lo largo de sus fronteras. El conflicto ha dejado más de 100 muertos y ha desplazado a más de 500.000 de personas en ambos países. El ministro de Relaciones Exteriores de China declaró en un comunicado: China está dispuesta a seguir proporcionando la plataforma y crear condiciones para que Camboya y Tailandia mantengan una comunicación más plena y detallada. Previamente, el presidente Trump afirmó que Estados Unidos se ha convertido en las verdaderas Naciones Unidas y se jactó de un alto el fuego en julio que luego se rompió. El activista británico-egipcio Ala Abd El Fattah, quien fue preso político durante mucho tiempo, llegó al Reino Unido después de que Egipto levantara la prohibición de viajar que le había sido impuesta. En un comunicado, El Fattah dijo que pronto se reunirá con su hijo Khaled, de 14 años. El escritor y disidente político fue una de las voces más prominentes del levantamiento popular conocido como la Primavera Árabe en 2011, que hizo caer la dictadura de Hosni Mubarak, y ha sido blanco en reiteradas ocasiones del actual gobierno autoritario del presidente Abdel Fattah el-Sisi. Más recientemente, el Fattah fue sentenciado a 5 años de prisión por una publicación en la red social Facebook. Ahora el activista enfrenta la ofensiva de políticos conservadores y de extrema derecha británicos que han pedido la revocación de su ciudadanía para facilitar su expulsión acelerada de el Reino Unido por contenidos que publicó en redes sociales en el pasado. El domingo, el Fattah se disculpó por publicaciones anteriores que reconoció que fueron ofensivas, al tiempo que sostuvo que otras de ellas están siendo totalmente tergiversadas. Un hombre del estado de Virginia confesó haber colocado 2 bombas caseras frente a las sedes del Comité Nacional Republicano y el Comité Nacional Demócrata en la ciudad de Washington, D.C., la noche anterior a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Brian Cole Jr. fue detenido a principios de este mes y enfrenta cargos por el traslado de un artefacto explosivo y por intento de destrucción con materiales explosivos. Según documentos judiciales, Cole le dijo al FBI que algo estalló después de ver cómo todo, absolutamente todo, empeoraba. El hombre también sostuvo que sintió la necesidad de alzar su voz tras considerar que los resultados de las elecciones de 2020 habían sido manipulados. Exfiscales federales advirtieron que el equipo legal de Brian Cole Jr. podría alegar que los amplios indultos otorgados por Trump a quienes participaron en la insurrección en el Capitolio podrían abarcar cualquier delito que Cole Jr. hubiera cometido. El presidente Trump se ha quejado de la publicación por parte del Departamento de Justicia de 1,000,000 de nuevos archivos relacionados con el fallecido agresor sexual en serie Jeffrey Epstein. En su red social Truth Social, Trump dijo en parte: ahora se han encontrado 1,000,000 de páginas adicionales sobre Epstein. El Departamento de Justicia se vio obligado a dedicar todo su tiempo a investigar este embuste promovido por los demócratas. ¿Cuándo dirán ya basta y se dedicarán al fraude electoral y a otros temas? Mientras tanto, el congresista republicano Thomas Massie, copatrocinador de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, ha criticado la publicación de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia. Massie escribió en redes sociales: la violación más atroz de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein por parte de la fiscal general Pam Bondi no está relacionada con que hizo caso omiso a la fecha límite establecida para su publicación, sino con que está censurando los nombres de los agresores sexuales acusados y las comunicaciones internas relacionadas con las decisiones, citando erróneamente normas viejas que la nueva ley ha anulado. Esto ocurre al tiempo que Julie Brown, una periodista del periódico Miami Herald, cuyos reportajes condujeron al arresto de Epstein y de su cómplice Ghislaine Maxwell, dijo en redes sociales: alguien en el Departamento de Justicia quiere decirme por qué mi información de reserva de American Airlines y mis vuelos de julio de 2019 forman parte de los archivos de Epstein junto a una citación del gran jurado. Dado que el itinerario del vuelo incluye mi apellido de soltera y fui yo quien reservó este vuelo, ¿por qué el Departamento de Justicia me estaba vigilando? La tribu Lumbee del estado de Carolina del Norte ha obtenido el reconocimiento del gobierno federal más de 137 años después de haberlo solicitado por primera vez ante el Congreso de Estados Unidos. El presidente Trump formalizó el jueves dicho reconocimiento al firmar la Ley de Equidad Lumbee, que forma parte de una legislación que autoriza un gasto militar de 901.000 millones de dólares. La tribu Lumbee es actualmente la más grande que existe al este del río Mississippi, ya que cuenta con casi 60.000 miembros. Los miembros de la tribu ahora tendrán acceso a recursos federales provenientes de la Oficina de Asuntos Indígenas, que incluyen ayuda para educación, vivienda y atención sanitaria. En el norte de Israel, el aclamado actor y cineasta palestino Mohamed Bakri murió en la víspera de Navidad a los 72 años de edad. Bakri actuó en más de 40 películas y dirigió documentales que destacan las experiencias de los palestinos que viven bajo ocupación israelí. Asimismo, Bakri es conocido por su documental de 2002 titulado Yenin Yenin, que incluye testimonios de residentes del campamento de refugiados de Yenin tras una devastadora operación militar israelí que se cobró la vida de 52 palestinos. En 2007, Bakri habló con Democracy Now! Sobre las entrevistas realizadas a sobrevivientes de la masacre de Yenin.
Ellos querían contar sus historias porque todavía estaban en estado de shock. Cuando llegué a Yenin, me impactó lo que vi. No podía pensar, no podía sentir. Realmente me vi humillado como ser humano, no como palestino, no como cineasta, no como actor, sino como ser humano. ¿Cómo es que la gente puede hacer cosas como esas en el campamento?
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.